Esta noche vamos a comenzar con el Departamento de Química Aplicada a la Industria y nos acompañan los profesores Alfonso Contreras, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y el profesor Mariano Molero, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
Pues bien, como hemos dicho, vamos a hablar del agua en la industria. Y yo creo, profesor Molero, que debiéramos empezar sabiendo pues cómo se encuentra el agua en la naturaleza y cuáles son sus usos más importantes.
Bien, el agua es un elemento que todos conocemos y que es un elemento muy simple. En principio está formado, como sabemos, por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Realmente es un elemento bastante abundante en la naturaleza. Podemos decir que prácticamente el 7% de todo el peso de la Tierra es de agua. Sabemos también que las tres cuartas partes de la superficie terrestre están, digamos, ocupadas por el agua. Además, existen en los tres estados de degradación posibles, conocidos, como son el estado de degradación sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Y estos tres estados están en equilibrio en un ciclo que recibe el nombre de ciclo hidrológico del agua, que hace que la cantidad de agua permanezca constante dentro de la Tierra y, digamos, el entorno que determina su superficie. Podemos decir, incluso aventurarnos un poco y dar cifras sobre cuáles son los contenidos de agua, digamos, en la Tierra, con esos valores que hemos indicado anteriormente, y se estima que son del orden de 1,36 por 10 elevado a 9 kilómetros cúbicos, es la cantidad total. Si bien es verdad que todo este agua, por supuesto, no es utilizable y prácticamente es una minoría a la que tenemos accesibilidad hoy por hoy con la tecnología que disponemos, prácticamente el 95% es agua salada que forma parte de los océanos y de los mares y que obviamente tiene una aplicación limitada en cuanto a su posibilidad de utilización. Podemos decir que prácticamente en las aguas que llamamos continentales solamente son el 2,7, es decir, la diferencia con respecto al porcentaje que hemos dicho anteriormente, y aún así, dentro de este porcentaje, el 2,7 del agua total, pues prácticamente el 75% de ese 2,7 está concentrado en los casquetes polares y que también, aunque se está buscando aplicación, sobre todo utilización para agua de bebida, puesto que es un agua pura, pues todavía prácticamente es inaccesible. Nos quedaría pues aproximadamente un 25% de ese 2,7% de las aguas que hemos llamado continentales, dejando aparte las aguas de los mares. Aún así nos encontramos con que nos quedaría que aproximadamente de ese 25% que nos restaría, el 24% son aguas subterráneas de difícil accesibilidad e incluso con contenidos en sales demasiado elevados para su aplicación inmediata. Nos quedarían, por tanto, pues aproximadamente, ya cerrando un poco el tema, del orden de un 1% de esa cantidad de agua tan importante que tenemos en la Tierra como fácilmente accesible. Eso nos llevaría a unos valores, haciendo unos pequeños cálculos, de 2,5 por 10 elevado a 5 kilómetros cúbicos nos quedaría el agua disponible. Este agua pues es una cantidad bastante importante, puesto que si consideramos que es fija la concentración, como hemos dicho, debido al ciclo hidrológico del agua, la concentración permanece constante, pues y considerando que el consumo actual de agua en todas sus aplicaciones que veremos después son del orden de 5,5 por 10 elevado a 3 kilómetros cúbicos por año, nos quedaría que prácticamente no se aprovecha nada más que del orden del 1% del agua accesible o de posible utilización, que es una cantidad bastante grande. Sin embargo, el problema que nos encontramos es que está muy distribuida de forma muy poco uniforme, de forma que existen zonas de gran abundancia de agua, en tanto que otras, por supuesto, pues es muy escasa.
Sí,
para darnos una idea, haciendo un poquito números para ver qué volumen sería, equiparándolo con algún tamaño que podamos, digamos, visualizarlo, diremos que aproximadamente el agua que se consume anualmente son del orden de el equivalente a una esfera que tuviese 11 kilómetros de radio. Y que obviamente el problema es, como antes he indicado, es la distribución heterogénea que tenemos de ello.
Sí.
Estos, en cuanto a su posible utilización, pues son muy múltiples las aplicaciones que se producen.
De las aplicaciones vamos a hablar, porque desde luego, aunque esta noche estamos hablando del agua en la industria, lo cierto es que el agua es un tema de grandísima actualidad en estos momentos, pero de grandísima actualidad, un poco por lo que decía el profesor Moleno, ¿no? Quizá que aunque haya agua suficiente, está mal repartida.
Efectivamente, de hecho, pues tenemos encima de la mesa el plan hidrográfico nacional, ¿no?
Claro, importantísimo. Por eso comentaba lo de la actualidad.
Local, se plantea ese mismo problema, como todos sabemos.
Pues vamos a hablar entonces de las aplicaciones más importantes del agua en la industria.
Sí, pues, hombre, en principio deberíamos enmarcar estas aplicaciones del agua en la industria dentro de las aplicaciones generales del agua por el hombre. Dentro de las aplicaciones generales del agua por el hombre, pues podríamos dividirlas de una parte en domésticas, de otra parte industriales y de otra parte agrícolas. Cada una con unos porcentajes, los máximos, como es lógico, pues son los de la parte industrial y agrícola, la agricultura, aunque no nos lo parezca, si no hemos meditado suficientemente, pues consume grandes cantidades. Pero ya, una vez que ya hemos ubicado la importancia del agua en la industria, pues luego tendríamos que enumerar unas cuantas posibilidades de utilización, como puede ser el hecho de utilizar el agua como disolvente y diluyente, precisamente por esas propiedades únicas que tiene el agua, por su molécula ser una molécula polar y, por tanto, disolver fácilmente todos los compuestos polares, etcétera. Luego también se puede utilizar como fluido refrigerante de calefacción, en la generación de vapor, cuando interese la generación de vapor, como fluido para la generación de energía, como materia prima para la obtención de otros productos. Efectivamente, el agua pues entra a formar parte de numerosas reacciones químicas que se utilizan en la industria, para fines generales de limpieza e higiene, que quizás son los que más fácilmente lo relacionamos todos, para evacuar los residuos del exterior y luego, pues, como materia prima para utilizar también materiales importantes que cada día están teniendo más actualidad, como puede ser la obtención del hidrógeno y su utilización como combustible.
Pues vamos a continuar sabiendo qué requisitos deben reunir las aguas para usos industriales. Aunque antes, un pequeño inciso. Querría decir esto de alguna manera, que donde hay menos agua, es decir, las zonas secas, es mucho más difícil que se desarrolle la industria. Parece una pregunta un poco de perogrullo, pero ¿es así o no? ¿O no tiene por qué ser así?
Hombre, en general la industria siempre se ubica cerca de las materias primas, cerca donde están las materias primas. De hecho, pues nosotros aquí lo hemos podido comprobar, que donde estaban las vetas de carbón o los puertos de mar que permitían el transporte fácil y la utilización fácil de la energía, que es un producto necesario en cualquier proceso químico, pues entonces ahí es donde normalmente se ubicaban. Entonces, pues como es lógico, si se va a utilizar, como hemos dicho, el agua para la refrigeración en una central nuclear, pues está claro que necesariamente tendrá que ubicarse pues o cerca del mar o en un río, cerca de un río caudaloso, etcétera, etcétera.
Pues ahora sí.
E incluso yo podría añadir un poco más, dando un poquito cifras sobre las necesidades de agua en función de las unidades de producción en distintos tipos de industria, porque sería también curioso verlo. Por ejemplo, para la fabricación de acero, pues se necesita del orden entre 50 y 100 metros cúbicos por tonelada de acero, se necesita de agua, lo cual quiere decir que son cantidades importantes. Por supuesto, se podía ubicar en zonas, pero por lo que es evidente es que cualquier industria, como ha dicho el profesor Contreras, necesita de materias primas y, por tanto, se debe poner lo más próximo a donde están esas materias. Y el agua, por supuesto, puede considerar tener sentido como una materia prima. Por ejemplo, en la industria petroquímica, otro dato sería por el orden de 10 a 12 metros cúbicos por tonelada producida. Por ejemplo, la industria textil necesita incluso mucho más, del orden de 100 a 250 metros cúbicos por tonelada, y otras industrias ya mucho menos. Por ejemplo, la industria electrónica solamente de 0,5 a 1,5 metros cúbicos por tonelada de productos producidos. Desde luego, todos estos valores muy inferiores a los necesarios para la agricultura. Concretamente, la producción de una tonelada de arroz pues necesita cantidades de agua superiores a 1.000 metros cúbicos por tonelada producida.
Es algo curioso que supongo que muchísima gente no sabe. Y en cuanto a lo que comentaba al principio, los requisitos que deben reunir las aguas, ¿cuáles son para usos industriales?
Bueno, pues son los requisitos necesarios pues dependerían mucho del tipo de aplicación, por supuesto. No es igual los requisitos necesarios que debe cumplir el agua para, por ejemplo, para un circuito de refrigeración de una central nuclear, que son muy estrictos, a los requisitos necesarios, por ejemplo, para la evacuación, que es otra de las aplicaciones importantes del agua, evacuación de residuos en una industria cualquiera. Para la primera, por supuesto, son unos requisitos muy, unas explicaciones técnicas muy rigurosas y que deben cumplirse, puesto que pueden derivarse problemas secundarios bastante graves. En el caso, por ejemplo, de utilización para evacuación de residuos, pues incluso se pueden utilizar aguas residuales, simplemente lo único que aumentarán un poco su concentración. De todas maneras, de una manera general y centrando un poco el tema, puesto que nos referimos a un aspecto genérico en esta charla, es que, por supuesto, los requisitos que deben cumplirse deben ser bajo contenido en materia sedimentable, que me va a dar problemas en caso contrario si su contenido es muy alto, un bajo contenido en sales solubles y en especial en sales de calcio y de magnesio, porque son las responsables de las incrustaciones que se producen como consecuencia de la precipitación de los carbonatos correspondientes. También tiene que haber un bajo contenido en materia orgánica, sobre todo en bacterias que sean corrosivas o que puedan atacar los circuitos de refrigeración o los circuitos donde vaya el agua. O incluso también pues deben de contener pequeñas cantidades, o sea, que tengan un poder corrosivo o nulo o lo más bajo posible, controlando fundamentalmente el pH y el contenido en sales solubles.
Profesor Contreras, ¿y cuáles serían los principales tratamientos para acondicionar las aguas para usos industriales?
Pues van a depender, lógicamente, en gran medida en los procesos en que hayan de utilizarse. Pero también, hablando en general, pues existirán o existen, de hecho, pues métodos de tratamiento químicos, métodos de tratamiento físico, métodos de tratamiento biológico, y en concreto, pues nosotros podríamos enumerar, y yo creo que son los que quizá los de utilización más generalizada, pues el disminuir la dureza, eliminar la dureza y minimizar todas aquellas características del agua que aumenten su corrosión, su corrosividad para por donde van a ir, por donde las conducciones en las que tienen que por las que nosotros vamos a llevarlas al sitio adecuado del proceso químico. Aparte de estos dos métodos, pues quizá también eliminar todo lo que sea la materia en suspensión, porque lógicamente va a dar luego va a ser la causa de que se produzcan residuos que en la mayoría de los casos van a ser inconvenientes para el desarrollo del proceso y van a disminuir las propiedades interesantes del agua en esa utilización. Hay que eliminar las algas y bacterias, que también van a dar lugar pues a que se produzcan determinados tapones que van a dificultar el tránsito, el flujo del agua, y va a ser necesario reducir la salinidad, independientemente de que cuando hablamos de la eliminación de la dureza, pues también estamos de alguna manera eliminando la salinidad.
Pues continuemos con los parámetros más importantes que definen el grado de contaminación de las aguas residuales industriales.
Bueno, pues las aguas residuales industriales tienen unos parámetros de contaminación o de referencia que son básicamente igual que se utilizan en cualquier tipo de agua, por ejemplo, para las aguas residuales urbanas, y que podemos concretar en los siguientes. En primer lugar, tenemos pues la acidez o basicidad que tenga el agua, es decir, el pH, que es un dato importante a la hora de definir estos parámetros. En segundo lugar, la temperatura, por el efecto que pueda tener de contaminación térmica, las partículas en suspensión que lleve, los sólidos disueltos, que son generalmente sólidos sales de elementos alcalinos, cloruro, sulfato sódico, cloruro sódico, etcétera, la demanda química de oxígeno, que me informará un poco sobre el contenido de sustancias reductoras que lleve el agua, la demanda biológica, que me indicará el contenido en materia orgánica que puede ser degradable, el contenido en metales pesados. Esto es un aspecto muy importante en la industria, puesto que en muchos casos es el factor que hay que controlar mucho más, puesto que muchos de ellos metales son de toxicidad muy elevada, como es el caso, por ejemplo, del cadmio, el plomo, etcétera. Y también luego unos contaminantes específicos que ya unos parámetros para definir unos contaminantes específicos que dependerá del tipo de actividad, pero que podemos concretar en fundamentalmente en compuestos de naturaleza fenólica, los fenoles, los cianuros, los contenidos, por ejemplo, en metales pesados del orden de, por ejemplo, de carácter oxidante, como puede ser el cromato, etcétera. En fin, que depende un poco del tipo de industria y tendremos que fijar esos parámetros en función de la característica de la industria.
Profesor Contreras, ¿y qué se entiende por el canon de vertido de un efluente industrial?
Bien, pues esto está relacionado con la cantidad de contaminación que produce una persona. ¿Cómo se relaciona esto? Pues porque en muchas industrias vierten en sus aguas residuales al alcantarillado de la red de urbanas. Y entonces son en las plantas de tratamiento de esas redes urbanas, de esas aguas residuales urbanas, donde se lleva a cabo también el tratamiento de estas aguas industriales. Y entonces el canon de vertido, pues según la legislación del 85, indica que como la unidad de contaminación por habitante está cifrada en 90 gramos de sólidos en suspensión y 60 gramos de materia oxidable, pues la carga y por tanto el canon que han de pagar las industrias por su vertido se va a hacer en función del número de esas unidades que añaden o que emiten a la red de alcantarillado, a la red pública, digamos, que luego va a ser tratada en las plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas.
Y ya por último, porque desgraciadamente nos queda nada de tiempo y es un tema interesantísimo que daría muchísimo más que hablar. Bien, profesor Molero, ¿qué tipo de tratamientos se aplican entonces a las aguas residuales de procedencia industrial?
Bueno, pues obviamente, dejando aparte la posibilidad que ha comentado el profesor Contreras, que hasta ahora ha sido muy utilizada y en algunos casos desgraciadamente mal, puesto que se han vertido residuos que no podían ser después depurados en las aguas residuales, pues normalmente en las se impone en que las plantas que produzcan, digamos, la contaminación del agua, pues previamente a su vertido a la red, pues la depuren. Entonces, los tratamientos tendrán que ser un poco específicos dependiendo del tipo de residuo que producen, de la toxicidad de los residuos producidos. Pero de una manera general podemos clasificarlo entre grandes grupos: tratamiento de tipo químico, tratamiento de tipo físico y tratamientos biológicos. Diré rápidamente que los tratamientos de tipo químico pues se basarían en algún proceso químico que haga menos tóxico el compuesto que está emitiendo digamos, la instalación en cuestión. Y implicaría pues tratamientos de neutralización para neutralizar el pH, ya sea ácido o alcalino, del efluente acuoso, o bien procesos de precipitación, por ejemplo, de metales pesados con tratamientos adecuados para precipitar en forma de hidróxido o en forma de sulfuro los metales pesados y evitar que se viertan a la red. Y existen numerosos tipos de tratamientos que dependerían, obviamente, de las características específicas del tóxico que se quiera hacer. Pues estos son, en líneas generales, un poco y muy rápidamente, cuáles serían los métodos de tratamiento que se aplican a las aguas residuales de tipo industrial.
Pues debemos despedir a los profesores Molero y al profesor Contreras. Muchísimas gracias por habernos acompañado y les dejamos en compañía de nuestro compañero José María Rupérez.